¿Qué te parece, Guille, si hago yo la presentación? Como
Por
es,
favor.
ya, como es típico. Bienvenidos, queridos politones, un día más a Charlando en el Camarote. Hoy es 11F, Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, así que, Guille, ¿dónde está mi felicitación?
Felicitaciones por estar aquí y también al resto de científicas en O. Que, o niñas
Y
científicas,
mapaches.
a ver, alguna niña científica, a lo mejor en el chat hay alguien súper dotado de estos de IQ
Bueno,
20.000
las
que
niñas
ya
que
lleva
ya.
tres carreras con 10 años,
Como tipo
¿sabes?
Sheldon Cooper, ¿no?
Tipo
Pero.
Sheldon, exacto. Pues si hay alguien así que nos escuche, también le felicitamos
Y
por
también es el
aspiraciones
día
a
de
ciencia.
los mapaches científicos.
Eso, los mapaches científicos, hay
Así
que
que felicidades a
recordarlo
Taulfo.
a todos los mapaches que nos estén escuchando. Eso también.
Exacto.
Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? ¿Qué tengo hoy? ¿Qué tengo hoy? Pues
Guille,
mira.
yo creo que hoy sí que vamos a tratar de destruir el mundo.
Solo.
Un poco.
Ah, bueno. Vale, llegó. Está en el calendario, destruir hoy el mundo, tengo que comprobarlo. Ahora que me estoy haciendo calendario para ir preparando los programas con más antelación,
Escuchad,
digo,
esto
¿y
está
toca o no?
pasando. Esto está pasando a día febrero de
11.
2024. No sabía ni en qué año estaba. Después de 3 años de podcast, literal, ¿eh? Cumplimos en diciembre de 3 años. Hemos empezado a hacer un calendario. Antes íbamos. ¿Qué hacemos mañana? Bueno, mañana no. Semana antes. ¿Qué hacemos la semana que viene? Y
Sí,
nosotros ahí
era un
como
poco
locos.
Pinky Cerebro, en plan, Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche? ¿Qué vamos a poner en podcast esta semana? Pues ese era el rollo.
Exacto.
Pero ya hemos dicho, vamos a ponernos un poco de calendario, más que nada porque quita mucho estrés la semana que dices, ¿y ahora qué? Entonces,
Ha pasado mucho, ¿eh? En
te
plan.
agobia y lo pasas mal. Entonces, ya me he hecho, ya tengo programado todo, tengo esto hasta casi marzo, hasta mitad de marzo, prácticamente. Así que, bien, bien, eso es bien
Me
porque es
mejoramos.
relax mental y puedo preparar cosas con un poquito más de orden.
Exacto.
¿Vale?
Así que, vale, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Vale. ¿De qué vamos
Cosas,
a
es
hablar, Guille?
raro, ¿eh? Esto es raro.
Vale. Pues vamos a hablar. Vale. ¿Esto qué pasó? Vale, ya sabéis, que lo he dicho alguna vez, a mí me gustan mucho los Warhammer, los muñecos y esas cosas. Entonces, el otro día estaba hablando en un grupo y salió una conversación sobre cierto personaje. Y dije, uy, esto hay que darle una vuelta, porque claro, me surgieron muchas dudas y dije, esto tengo que investigarlo y vamos a ampliarlo. Pero claro, hay que aclarar que los Warhammer en general tiene dos vertientes, la versión 40.000 y la versión fantasy, ¿vale? La 40.000 es futurista, tecnología, recordad,
Tenemos un
hicimos un
programa.
programa con nuestros amigos muy simpáticos, los de La Voz de Horus,
Les queremos mucho.
que hicimos doble programa sobre cómo crear un marine espacial con las genéticas, tecnologías de genética que tenemos en la actualidad. Incluso hacíamos unos marines mejores que los propios
Eran
del
la hostia.
trasfondo.
Nuestros
Eran la
marines
leche.
espaciales, Guille,
Le
eran
daban
la
mil vueltas
leche.
y eran más
Sí.
baratos, cosa importante.
Sí.
Salían bien de precio. La cosa es que esa es la vertiente. Y dices, ah, pero entonces hoy vamos a hablar de eso, ¿no? Del futuro Green Dark, que tanto gusta, por ejemplo, a Hisbanos, ¿no? Y todo eso. Pero no, yo he cogido la rama de fantasía, es decir, la rama de fantasía medieval, y me dices, ¿y cómo vas a meter ciencia en fantasía medieval? Porque todos sabemos que lo hizo un mago, ¿vale?
Sí.
Ahí tenemos el mapa del viejo del mundo de Warhammer, ¿no? Que se parece bastante al nuestro. Sí, distinguen un poco los continentes, bastante
Sí, la verdad se
parecidos.
parece mucho.
Entonces vamos a hablar de eso, de fantasía, el universo. Y dice, lo hizo un mago, ¿no? Bueno, pues el universo de fantasía es un mundo medieval fantástico, ¿vale? Si no conocéis, Señor de los Anillos, ¿vale? Mismo palo, más o menos, espada, brujería, distintas criaturas rondando. Y en este caso vamos a poner el foco sobre, de entre las muchas razas que existen en este mundo, vamos a hablar de los goblin o trasgos, ¿vale? Si os
Los
suena un
goblin.
poco.
Trasgos sí, tiene más pinta como de
Trasgos en la traducción al
elfos
español, pero
raros
en
o
español
elfitos
en verdad salen
pequeños.
como goblin. O sea, son unos seres verdes. Vale, ahí tengo una foto para que veáis un poco cómo es. No suelen medir más de 1 metro, son muy canijos,
Son
¿vale?
chiquitos.
Son bastante malvados, son como la versión retorcida, van siempre con los orcos, suelen ir con orcos, que es como la versión bruta y grande y musculosa. Estos son como la versión más inteligente y retorcida, ¿vale? Pero a la vez están como abajo en la
Escucha,
escala.
¿sería un poco como Velociraptores versus T-Rex?
Sí. Algo así, algo así. Porque además, igual que los velociraptores se los podía comer un T-Rex, a los goblins se los suelen comer los orcos cuando hay hambre. Así que la pirámide nutricional, no la pirámide nutricional, ellos suelen estar abajo.
Pez grande come a pez
Entonces,
pequeño.
Exacto, son muy pequeños. La cosa es que, bueno, pues este mundo tiene muchas tribus de estos pequeños malvados, ¿vale? Son bastante crueles y sanguinarios, son bastante retorcidillos porque son malos, ¿vale? Y bueno, pues como hemos dicho, están en la base de la pirámide, digamos, alimentaria, nutricional de este mundo, por decirlo así, ¿vale?
Oye, espérate, que Daleks tiene un primo igualito.
Sí, con la verdad verde, me lo esperaba yo. Puntiagudas, sí, sí, colmillos sí. Afilados.
Se ven por la calle algunos tipo goblins, ¿eh? Dices, uy, este.
Sí, ¿no?
Y mira, Jordi dice que es el de la derecha, dice.
El saxofonista, ¿no? El sí. Músico. Bueno, pues son eso, y son muy débiles físicamente, ¿ok? Vale, en este mundo, como es un mundo de fantasía, hay otras criaturas que a todos nos suenan, que son los trolls.
Sí.
¿Vale? O sea, ahí tenemos ahí un poco cómo son, unos bichos que miden entre 2 y 3 metros, son bastante resistentes, ¿vale? ¿Vale? Son así, uh-huh. En miniatura, mira, es que...
A ver, espera, que te pintaba hace años. Amplío. Ahí más de
lo bien
cerca.
Que pintaba hace años.
Yo
bueno,
pintaba... está bien.
Está aceptable, ¿veis? Con la peana verde todavía. Esto es de hace un montón de años que lo pinté. Y bueno, pues la cosa es que estas criaturas, pues eso, son grandes, son bastante estúpidas, suelen comer de todo, pero les gusta...
Espérate.
Comer. Cuando digo de todo, digo gente con armadura.
Guille, ¿vale? Que esto también lo has pintado tú.
Ah, sí, es verdad. Verdad.
Y estos que tengo aquí atrás, pintor, también los has Pokémon. Pintado tú.
Es verdad, es verdad.
Guille me pintó los Pokémon, efectivamente.
Claro.
Porque a mí las miniaturas de Warhammer.
No, Laura no es su fuerte, pero esos Pokémon había que pintarlos, que nos los regaló Font, que está en el chat.
Sí, está por ahí. Muchas gracias, Font.
Entonces, bueno, estas criaturas, pues, comen de todo, comen piedras, madera, comen lo que les eche. Gente sin armadura, me da igual.
Piedra.
Comen, sí, son así. No, son bastante estúpidos.
¿Sabes que hay animales que comen piedras?
Sí, pero esto literalmente a mordiscos.
Qué rico, ¿eh?
¿Vale? Pero eso no es lo más importante. Lo importante también se comen muchos goblins porque son muy fáciles de introducir en la boca de un solo bocado. La cosa es que lo importante no es lo que comen, sino su carne, ¿vale? Estos no tienen nada que ver con los orcos, pero les gusta ir con los orcos porque siempre hay alguien a quien pegar y algo que comerse, ¿vale? ¿Y por qué los orcos dicen que esta gente que es totalmente estúpida y que se queda mirando al infinito, les interesa que les acompañe? Bueno, pues el valor es que son la leche de duros. Los trolls son súper resistentes.
Sería como un animal para la guerra, entre comillas.
Sí, sí. Sí, es como su unidad más de élite, no porque sean buenos peleando, simplemente uh-huh. porque son muy difíciles de matar, porque se regeneran.
Ok.
Esto es importante.
Se regeneran.
Se regeneran, ¿vale? Se cuenta que si les pegan un corte, antes de que termine el corte ya se está cerrando la herida.
¿A los trolls o a los goblins?
A los trolls.
Los grandes.
¿Vale? Los grandes.
O sea, que además de ser súper grandes y súper fuertes, se regeneran.
Sí.
Vale.
¿Vale? Dicen que la única manera de que no se regeneren es que les hagas una herida con fuego, porque les cauteriza y no les permite regenerar.
Uh-huh.
Pero si tú le cortas, le pegas un hachazo, incluso le cortas un brazo, les crece otra vez. ¿Vale? O sea, son bastante resistentes y son muy útiles cuando... Yo jugaba con trolls, pues eran una unidad que se comía lo que le echaras. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasó? Pues vamos a hablar de un goblin y su gran leyenda.
La leyenda del goblin, vale.
De este, ¿vale?
¿Qué pasó aquí?
La leyenda es de que este goblin se llamaba Grom.
¿Tenemos foto?
Sí, tenemos la siguiente, pero no la pongas todavía. Bueno, saco la... rápido, bueno, ahí va.
Bueno.
La leyenda es de Grom. Grom era un goblin que pertenecía a una tribu.
Uh-huh.
Que se llaman los... no me acuerdo, luego se llamó el hacha rota, porque llevaba un hacha. Y era un goblin, pues como los de antes, canijo, débil, flaco. Y cuenta la historia que un día, ¿vale? Hizo una apuesta. Porque ya sabéis, no hay huevos.
Sujétame el cubata, ¿no?
Sujétame el cubata, exactamente. Entonces, le ofrecieron comerse un plato de carne.
Vale.
Los goblins comen carne, ¿vale? Son carnívoros en general. ¿Pero de qué era la carne? Pues era carne de troll. Y dijo, why not? O sea, en plan, porque ya sabéis, porque estos aquí es a ver quién es el más fuerte. Su sociedad, al igual que la de los orcos, se rigen. Ser muy traicionero en los goblins, pero también ser más fuerte te ayuda a escalar. ¿Vale? Uh-huh. Aquí el más fuerte es lo que te hace ser el alfa de la tribu y el que te convierte pues, en un gran jefe o en un caudillo de la tribu. ¿Vale? Entonces, pues le se apostó a comerse pues un trozo, un mondongo de troll, un carne de troll cruda, vale. Y dijo, para adentro, ¿vale? La cosa es que no creían que lo fuera a hacer, pero lo hizo.
He did it.
Y lo normal era haber muerto, ¿vale?
¿Por qué?
Porque a carne de troll, debido a su retorcida y incomprensible dieta, suele ser bastante tóxica.
Vale. ¿Es parecido a lo que ocurre con los estos dragones?
Con los calamares. Sí, también. Tienen. Es más, se dice que tienen unos jugos gástricos que cuando los expulsan, porque pueden echar como una puta voluntad, son capaces de derretir armaduras y tal. ¿Vale? Y bueno, pues tienen. Y su carne es tóxica, su sangre se dice que es venenosa. O sea, no es, digamos, lo mejor que puedes poner en un plato. Pero este se lo comió y crudo. Uh-huh. Y hasta aquí, pues lo normal es que Gron hubiera muerto y hubiéramos pasado a ver como la historia de
otro. Qué divertida la apuesta, ¿no?
Él sobrevivió. Pasó una noche con unos dolores y una indigestión tremenda. Y al día siguiente estaba un poquito más hinchado de lo normal. Y empezó a llamarse Grom el Panzudo.
Ciro Raibo, porque... muchas gracias por esa sub, te lo agradecemos un montón.
Muchas gracias por esa sub. Tenía una panza muy, muy grande, estaba hinchado. Es más, se dice que empezó, que tenía un tamaño más grande que el resto de goblins. Y le llamaron rey, le empezaron a llamar rey porque su fuerza aumentó mucho.
Claro.
Él se volvió caudillo de la tribu del Hacharrota, ¿vale? Y bueno, pues literalmente se dedicó a recorrer los reinos humanos pasando por su hacha a todo lo que se le cruzara, ¿vale?
Cuenta con mi hacha, pero con otra idea, o sea...
Más, casi literalmente acabó con el reino de los elfos él solito. Sin saber navegar cruzó un océano. Es, ¿vale? Se contó que había muerto, no le podían matar porque era una cosa que había asumido es que había absorbido la regeneración de los,
del troll.
Y era un bicho muy grande, muy fuerte... y bastante duro de matar, ¿vale? Más su miniatura va en carro, no va andando porque está tan gordo que le cuesta moverse. Uh-huh. Y entonces va desde su carro dando hachazos. Tenéis ahí la miniatura para si no la...
Y todo eso, o sea, él era llevaba un una dieta normal, de goblin normal, y era un canijo normal. Tamaño goblin, un metro o menos.
Claro.
Y empezó a crecer a raíz de consumir esta carne de troll gracias a un sujetame el cubata.
Claro, es más, ahí en la imagen tenéis, abajo a la derecha, está como el soporte estandarte y le veis el tamaño real de un goblin. Es decir, este goblin tranquilamente puede medir un par de metros casi, que para un goblin es muchísimo, ¿vale? Es gigantesco. Y bueno, pues ahí veis la miniatura que es excepcional, tiene un carro exclusivo que le tiran tres lobos porque pesa tanto que cuesta que le muevan. Es una miniatura que yo tengo, no la tengo montada, por eso no la he enseñado, la tengo de colección, la tengo pintada, quiero decir. Y bueno, pues es eso, ¿vale? Entonces, hasta aquí estaría la historia. Pero claro, a mí me surgieron muchas dudas. Y aquí viene la parte de ciencia. Porque obviamente esto es un canal de ciencia. Yo dije, claro. O sea, se cuenta que el trozo de carne de su interior sigue estando en su interior.
Que nunca llegó, ¿vale?, a digerirlo.
Nunca llegó a digerirlo. Porque
escúchame,
el trozo de carne, por naturaleza, se regenera.
Escúchame, este goblin tiene proteína gratis. O sea, como que se va regenerando y va obteniendo un poquito de proteína cada vez.
Claro.
Esto pero es comida problema, gratis.
Eso es una de las cosas que vamos a hablar. Porque, claro, me genera muchos problemas que tengas un trozo de carne. ¿Vale? Pongamos un filete, más o menos, supongo que comió una cantidad importante. Pongamos que os coméis un filete de medio kilo de carne, ¿vale? Si sois veganos, lo siento. No, nunca
experimentaréis. No lo imagináis. Si sois vegano, no lo hagáis.
Imaginadlo con un vegetal que se regenera a infinito, ¿vale? A vuestro gusto. Pero en este caso sería un filete, que es el ejemplo, que se regenerara eternamente. Claro, no, estarías con la sensación de digestión permanente. Uh-huh. O sea, que nunca tendrías hambre. Porque, claro...
Claro, escúchame. Claro, es que esto es lo que tú me preguntaste. El tema de la sensación de llenado de estómago, hay muchas cosas que están ahí presentes.
Claro, hay muchas cosas. Por ejemplo, nuestro estómago tiene una cosa que es sufre distensión gástrica cuando comemos. Es lo que nos da la sensación de estar llenos. Cuando estamos comiendo y decimos, ya no me entra más, en verdad no has empezado todavía una digestión seria. Tu estómago lo que está diciendo es, tengo unos sensores de presión, por decirlo así.
Sí, como los del coche.
Sí. Sí, es una especie un poco... de receptores, ¿no? Y lo que reciben es que cuando están siendo presionados por el contenido de tu estómago, el estómago dice, aquí hay mucho...
Claro, esto lo hablamos en el programa de los retos de comida.
De los retos de comida, exacto. Uh-huh. Que los jugadores, bueno, los que hacen retos de comida, los profesionales, porque dijimos que para hacer esto hay,
no hay que ser profesional, sí.
Hay que estar muy preparado. Ellos consiguen como ignorar esa sensación de llenado para poder seguir ingiriendo uh-huh. comida. Pues entonces, claro, tú si tuvieras un buen trozo de carne en el estómago sin digerir, esa presión la notaría tu estómago permanentemente, uh-huh. con lo cual no tendría mucha hambre. Dice,
lo que pasa que, o sea, se supone que luego cuando ya se acostumbra a estar distendido, ese es su nuevo normal. ¿Sabes lo que te digo? O sea, su nuevo claro. cero. Imagínate que tú tienes un llenado del 0 al 100%. Si tú siempre estás vale. al 50% porque has comido esa carne, vale. tu cuerpo aprendería, ¿no? Que ese 50% es cero ahora.
Claro, podríamos decir que vale, que esa sensación aprendes a ignorarla, a vivir con ella, ¿no? A veces un poco como el dolor de espalda, que llevas un momento y dices, siempre me duele, ¿no? Es como el Hulk, siempre estoy enfadado, siempre tengo lo de espalda, siempre tengo sensación de llenado. Vale, pero es que eso no es lo único que en tu organismo actúa para decirte, oye, estamos llenos, para uh-huh. aquí hay suficiente. Claro. Por ejemplo, se liberan hormonas, ¿vale? La colecistoquinona, por ejemplo, es una hormona que se libera y va al cerebro y le dice, oye, que sepas que el apetito, ¿vale? Cuando tú no has comido dices, ¡jo, qué hambre! Eso es porque tu cerebro te está diciendo, te está transmitiendo esa imagen, esa idea de necesitamos alimento.
Exacto.
Eso, con la colecistoquinona, no pasa. Le dice, ya que ya no... O sea, tú no has... Por ejemplo, ¿os ha sucedido de que a veces, alguna vez estáis comiendo o acabáis de comer y alguien nos dice, ¿y qué vamos a cenar? Y dice, hombre, que acabamos de comer.
Sí.
No me apetece pensar nada en comida. Pues esto es un poco de los efectos que causan la colecistoquinona.
Como un poco de rechazo a la comida.
Claro, nos genera como un rechazo porque dices, la idea es que tu cerebro te obliga a parar.
Claro, exacto.
No te puede, entonces te crea como una falsa sensación.
Y ¿no te ha pasado que muchas veces, sobre todo cuando vas a comer fuera, que te vale como más dinero, estás muy lleno y no te puedes acabar el plato? Y después, a la hora de la merienda, te arrepientes. Dices, ¿por qué no me comí ese trocito? A mí pues me pasa muchísimo.
Claro, sobre todo, eso también es el efecto que tiene a largo o más largo o plazo o corto. Depende también del tipo de alimento ingerido y la cantidad. Porque se libera más hormona o menos según la uh-huh. situación un poco. De esta manera, pues a veces has comido poco y dices, jo, vuelvo a tener hambre, pero hay veces que has comido mucho y a veces ni cenas, porque dices,
sí.
uff, aparte que tu estómago tiene mucho más trabajo que hacer y esa digestión es más lenta. Uh-huh. ¿Vale? También, por ejemplo, el péptido doble I, que también es otra cosa que es parecido, que eso es otra hormona que tiene un efecto también parecido, ¿no? Que está en el intestino delgado y dice, oye, aquí tenemos trabajo, estamos absorbiendo uh-huh. bien, aquí hay nutrientes, paremos, ¿vale?
Vale, entonces este señor...
Por ejemplo, la gastrina. ¿Vale? Todo eso, lo que nos dice es, paremos de comer. Por ejemplo, el sistema, siempre lo digo mal, ¿simpático? ¿Simpático es el de relax? Sí.
Sí.
Se activa cuando estás haciendo digestión. Uh-huh. Es una serie de mecanismos que dicen a tu cuerpo, ahora nos vamos a relajar, vamos a parar, porque estamos en un estado de reposo, ¿vale?
Sí.
De este señor, tiene todo eso.
De hecho, es que justo lo ha dicho alguien en el chat, o sea, con la tripa llena y ganas de siesta.
Claro.
Cuando comes mucho, te pasa eso, reposo.
Sí, eso. Suele ser también por eso, también depende, la sensación de siesta también puede cambiar según lo que comas, ¿vale? Porque hay comidas que causan más en ganas de siesta y hay otras que no generan tantas ganas de siesta. Uh-huh. Si tiene mucho azúcar o mucha proteína,
me pasa.
A tu cuerpo le cansa, uh-huh. ¿vale? Digamos que a tu cuerpo requiere mucho trabajo y necesita reponer fuerza si está en un estado mayor de reposo.
Sí.
Pero si comes una comida ligera, por ejemplo, nunca te dan ganas de echarte siesta.
O sea, a mí ¿vale? siempre me dan ganas de echarme siesta, pero es independiente bueno, de la comida. Pero sí
porque
es cierto.
Porque duermes poco, madrugas mucho, o hay mucho, o estás cansado, lo que sea. Pero
sí.
cuando dices, he comido algo que me da sueño, suele ser o mucha grasa y azúcar, o mucha proteína, ¿vale? Uh-huh. Es lo que genera ese pico que dice a tu cuerpo, uff, esto vamos a tenerlo que digerir
sí.
tranquilamente, ¿vale?
Mira, Guille, nos preguntan una cosa muy interesante, que lo estuvimos hablando la semana pasada, además, pero ¿no era que si comías mucho de noche te costaba dormir? También. O sea,
claro.
Porque si tienes una digestión muy, muy pesada, lo que ocurre es que aunque estés medio dormido, o sea, a ti te da sueño y te medio duermes. Pero duermes mal, descansas mal. Porque aunque estés dormido, tu cuerpo no puede parar de hacer la digestión, que es muy, muy dura, ¿no? O sea, si te has metido ahí una hamburguesa gigante, más 5 de patatas, más el postre, más todo, realmente, y te vas a dormir muy pronto antes de hacer una digestión que baje un poco para abajo, aunque estés cansado, vas a estar ahí, la tripa va a estar ahí trabajando, y eso va a hacer que descanses peor. En cambio, pues una siesta de 20 minutillos, pues no es lo mismo, porque se trata de un poco recuperar el sueño, pero no necesitas un sueño tan reparador de noche, o sea, de noche, de día, perdón.
Además, si te echas una siesta después de comer, generalmente ese sueño no es tan agradable y te cuesta mucho más levantarte, porque no es un descanso agradable, es tu cuerpo pidiendo parar, pero a la vez no estás generando un sueño de calidad. No confundamos descansar, estar tumbado y tal, con un sueño de calidad. Por las noches tú buscas un sueño de calidad y eso no te lo da una cena pesada, porque dificulta mucho. Ya dijimos que hay una serie de factores que te pone la zancadilla para que no puedas cenar, dormir bien. ¿Vale? Entonces, claro, aunque te genere mucho sueño por la noche comerte un cocido a cenar,
pero luego descansas
no vas
peor
a dormir bien, claro, porque el sueño no es lo mismo que una siesta. Tu cerebro no entra en las mismas condiciones.
Sí.
¿Ok? Por eso tampoco es muy bueno echarse grandes siestas.
Yo es que tengo un superpoder.
Sí.
Yo me puedo echar
rusa de la siesta.
No. O sea, yo me da igual la siesta que me eche. Yo a las 10 y pico ya tengo sueño y duermo bien. O sea,
vale.
Yo tengo como la capacidad de al día dormir muchas horas. Tengo muy bien regulado el ciclo del sueño por la noche y solo duermo mal cuando tengo estrés. O sea, si tengo estrés en plan de cosas de trabajo o que pasa algo de salud a mi familia, ahí sí que me pasa que no duermo bien como todo el mundo. Pero si todo va más o menos ok, aunque me eche siesta el domingo, yo por la noche duermo igual. A ver, si me echo 5 horas, pues obviamente no. Pero en plan, si me echo 1 hora y media, igual, yo duermo igual de bien. No, claro, eso pues, sí que no le pasa a todo el mundo, ¿eh?
Fijaos, lo curioso es eso, que este señor, no sé si está siempre con sueño, porque eso nunca se menciona, si está todo el día durmiendo, ¿no?
Claro.
Pero debe tener un desajuste hormonal. De nuevo, voy a dar por hecho que tiene un sistema hormonal parecido a humanos, aunque hay que decirlo que los goblins y los orcos son de origen fúngico. Se reproducen por esporas, ¿vale?
¿Qué?
Salen del suelo. Eso a otro día, ¿vale?
¿What? Escucha, que ha habido un chiste muy bueno. Voy a poner el sonido del chiste. Dice, entonces, ¿podemos decir menuda pesadilla de cocido? Me he quedado sorda, perdón.
Madre mía. Madre mía.
El cocido, te lo puedes comer, pero que luego te va a costar mucho levantarte de la siesta. A mí me encanta el cocido, ¿eh?
El cocido
sí, que la hagan VIP.
Es completo, lo mejor. La siesta, lo mejor. Luego ya, como te deje. Pero sí, son hongos. No, se reproducen por esporas, ¿vale? No hay goblin chicas ni orcos chicas. Solo hay esporas, ¿vale?
Solo hay esporas.
Son, en teoría, asexuados, ¿ok?
¡Qué fuerte!
Orques.
Pero
son
escucha,
y goblines.
Las levaduras molan mucho. Tú sabes que yo he investigado muchos años con levaduras y las levaduras normalmente se dividen por gemación, ¿vale? Tú tienes una célula de levadura y en vez de dividirse a la mitad, como tú te imaginas una célula en mitosis, lo que le sale es un bultito, que es un bultito que va a ser la célula hija, ¿vale? Y por eso pues, se llama budding yeast, porque es como si le saliese un granito. Pero eso es la reproducción asexual, es decir, son clones. Y eso es lo que normalmente se utiliza a la hora de hacer los experimentos para que sea todo genéticamente igual y sea más fácil. Pero cuando se reproducen por esporas, en realidad son sexuales. Y tú tienes que mezclar 2 esporas diferentes para que den lugar a una nueva levadura. Entonces
a lo mejor tiene esporas. Tienen reproducción sexual, pero sus esporas... ¿Sí?
En levadura, o sea, la levadura de Saccharomyces cerevisiae.
Estoy
escuchando
algo fuertísimo.
Sí.
Me está
esto es muy guay, Guille. Es que sabía que te iba a gustar. La de Saccharomyces cerevisiae, que es la de hacer cerveza, sí, vino y el pan, la que a todos nos gusta mucho, tiene 2 tipos de sexo, pero es que ni siquiera es sexo, porque se llaman A y alfa. O sea, no hay masculino y femenino. Y una única célula da lugar a 4 esporas. ¿Vale? Si es A alfa, pues haces las combinaciones y tienes todas las opciones. Pero una que sea solo A, pues solo da lugar a A. Y para que se mezclen, tienen que ser una de A contra una de alfa. Si no, no se mezclan. Entonces, a lo mejor tus pequeños goblins sí que pueden generar esporas de un tipo o de otro, aunque en realidad luego el bichito sea siempre el mismo estilo.
Sea,
Goblin.
No tenga macho ni hembra, no haya Goblin macho ni Goblin
no,
hembra.
No, claro, sería solo...
Solo en sus esporas. Oye, eso es una hipótesis muy buena.
Sabía que te iba a gustar.
Porque no son clónicos. Uy, esto reescribe la... Uy, esto es muy interesante. Esto me lo voy a apuntar.
Te estoy troleando. No, esto es real.
No, es verdad. Eso ocurre con las esporas. Es decir, no necesitas tener sexos diferenciados en una especie para que tengan una... ¿no? Con una
reproducción sexual.
Dimorfismo sexual. Uh-huh. No es necesario,
o sea, en este caso,
para que tengan en claro, este caso unos tipos de gametos masculino y femenino.
Sí, claro, porque
este
una levadura A y una levadura alfa, lo único que hay es diferencia de unos genes, pero en realidad se ven exactamente igual. No tienen una célula, o sea, no se ven distintas las células, son exactamente iguales, solo que con secuenciación genética sabemos cuál es cuál. Entonces, como dice Guille, no hay levadura de un tipo y levadura de otro, simplemente es algo que se ve a nivel genético que para reproducirse utilizan, pero no hay ninguna diferencia. Y esto podría ser entonces lo que pasa con los trolls y los goblins. No, los goblins.
No, los trolls no salen de las rocas todavía.
Ah,
esos
vale.
Son, pero los orcos y los goblins son por
eso. Eso lo hizo más un mago todavía.
Lo hizo más un mago, exacto. Claro. Pero eso, vamos, lo digo, lo damos por hecho, vamos a dar por hecho que aunque sean de origen fúngico, vamos a por hecho que tienen un tubo digestivo parecido al nuestro y tienen un sistema hormonal parecido, porque si a nosotros nos pasara esto, teníamos muchos problemas hormonales.
Escúchame, Guille.
Teníamos la insulina.
Sí, pero escúchame una cosa, que es que en realidad evolutivamente estamos, los animales están más cerca de los hongos que los hongos de las plantas. O sea que esto... Podría tener sentido como si... Tú imagínate la línea evolutiva, ¿no? Tú tienes ahí un grupo de células.
Superhongo.
Primero se separan las plantas. Y ese antecesor común se separó y dio lugar, por un lado, a los hongos y por otro lado, a los animales. Entonces, podría ser que ese antecesor común pues estuviese...
Fue un orco.
Claro.
Why
not, ¿no?
El labón perdido era un orco. Vale. Me gusta. Esto cada vez va yendo mejor,
que,
¿eh?
A ver, el tema de la fantasía es fantasía y lo hizo un mago, pero siempre hay excusas para aprender de ciencia y evolución.
Claro. O sea, es muy chulo. Estas cosas son... Por eso hablamos aquí de estas cosas, porque son muy chulas. Entonces... Eso, teníamos, la verdad, un desbarajuste problemático, uh-huh, porque vivíamos permanentemente saciados, porque lo que te digo, también habría insulina, tendríamos la leptina, por ejemplo,
leptina,
de los adipocitos,
sí,
el agrelina, todo esto que nos gestiona el sistema de saciedad, que nos diría, stop. Uh-huh.
Por cierto, una cosa muy interesante es que ya sabes que con el estilo de vida que tenemos, mucho estrés, dormimos mal, comemos regulinchi, todas estas hormonas del hambre están un poquito mal reguladas en la mayoría de nosotros, ¿vale? Si tienes mucho estrés, si no te levantas muy pronto, por ejemplo, hay días que te tienes que acostar tarde, o sea, cuando tu estilo de vida no es como muy, entre comillas, ideal para el cuerpo humano, tienes un poco de desregulación de esto. Y parece ser que se regulan bastante cuando empiezas a hacer ejercicio. Y las personas que hacen ejercicio, hay una cosa muy interesante que yo creo que si no hacéis ejercicio y empezáis a hacerlo de manera regular, vais a notar que controlar vuestro hambre es mucho más fácil. Los días que hago ejercicio, tengo mucha más hambre ese día o al siguiente que cuando no. Es decir, mi cuerpo sabe perfectamente las calorías que necesita respecto al ejercicio que ha hecho o la actividad. Sí, a lo mejor no he hecho ejercicio, pero que he estado muy activa en el trabajo, lo noto enseguida. Y es curioso cómo en realidad todo nuestro estilo de vida, que lo está fastidiando todo un poco, se puede medio arreglar haciendo, pues eso, empezando a hacer un gasto calórico cada X tiempo que es haciendo ese ejercicio.
Eso suele ser por el hipotálamo. El hipotálamo, uh-huh, es el que recibe estas señales de estas hormonas. Entonces, cuando estamos, por ejemplo, en situaciones de ansiedad, de mucho estrés, estas hormonas se desregulan un poco y mandan señales un poco equivocadas al hipotálamo. Y a veces puede ser desde no tengo hambre y hay gente que deja de comer, a gente que dice estoy súper nervioso con el estrés, cogí kilos porque como más y tal. Muchas veces por estos tipos de desregulaciones que ocurren, no solo por los propios nervios, pero es verdad que haciendo deporte todo esto lo que genera es, aparte que el deporte es muy bueno por muchas razones, uh-huh, aparte que salud libera dopamina y te hace sensación de bienestar, y sobre todo depende del tipo de ejercicio, como el que hacemos Laura y yo, que es de fuerza, que tienes un poquito las metas más a corto plazo, uh-huh, la sensación de éxito y de recompensa es mejor a corto plazo también, lo que hace es que al hipotálamo igual le ayuda a regular todo esto, y por eso los días que tú tienes más hambre son los que haces deporte, porque tu cuerpo entiende, ahora la necesidad de comer es real, porque de verdad, uh-huh, hay una serie de condiciones que tu cuerpo interpreta que dicen, estoy consumiendo energía, necesito aporte calórico. Uh-huh. No porque tengo un error en mi esto y me estoy recibiendo una malinterpretación que me hace que tenga hambre o y lo tenga que suplir con este tipo de esto. Uh-huh. Y también el tipo de comida que muchas veces da esa saciedad, también cuando estás, lo que tú dices, con la vida de estrés y tal, por ejemplo, se sabe que son alimentos altamente calóricos porque son también los que generan esa sensación de saciedad que también es de bienestar. Entonces uh-huh. es un poco un círculo vicioso el deporte sí. se suele salir mejor o ayuda.
Ayuda, ¿vale? Claro, no lo soluciona
ayuda,
todo.
No lo soluciona, pero...
Sí, mira, mucho. Hay mucha gente en el chat que está diciendo lo mismo, que cuando empezaron a hacer deporte pensarían que era lo contrario, que iban a tener siempre hambre. Y eso suele pasar si, por ejemplo, estás en déficit calórico, ¿no? Que obviamente claro. tú quieres adelgazar, pues empiezas a hacer más deporte, comes igual, claramente tu cuerpo gasta más calorías y te dice, tengo claro. hambre. Pero si realmente tú quieres adelgazar y lo estás llevando con un profesional, pues... como que enseguida se te va a ir ajustando y tu cuerpo va a reaccionar bien. Pero lo que les está sorprendiendo es que muchos dejaron de tener hambre, sobre todo eso, en los días que no entrenan. Y es bastante, bastante común. Y eso yo creo que es una buena señal, que tu cuerpo realmente está aprendiendo a leer bien las hormonas, las señales que realmente necesita leer. Y esto, por ejemplo, a los animales les pasa. A mi perro, él mismo se regula. Hay días que come un montón y hay días que come un poquito menos, simplemente porque él nota que no tiene tanta hambre y lo notamos enseguida. Es una cosa muy interesante.
O sea que hacer deporte es siempre bueno, tengas o no estrés, siempre bueno porque ayuda a regular todo esto y es maravilloso. Uh-huh. Y bueno, Brown no hace mucho deporte porque, mira, pasa la siguiente imagen.
A ver.
Lo que hemos dicho, no hace mucho deporte porque es más de ir en Uber, es más de que le lleven a todos sitios, ¿vale? Entonces lo que es moverse no se mueve mucho.
Le lleva unos lobos en su carrito.
Le llevan ahí unos lobos en su carro, entonces no es mucho de ir. Esta miniatura ya debe tener como unos 30 años de antigüedad, ¿eh? O sea, que parece que es un muñeco reciente, pero está bien pintado, pero ya le pesan los años, ¿eh? Está muy esto. Entonces, bueno, tendría un poco de desajuste este señor, siempre tenía esa sensación de saciedad. Pero claro, ahora yo lo que pensé, dije, ¿pero qué pasa con la carne?
Claro.
Porque está regenerándose. Entonces dije, a ver...
¿Y si le crece un orco entero en la barriga?
Se sospecha de que a veces de un trozo de un troll puede aparecer otro troll, ¿vale? La ley, o sea, la norma en teoría es que el cacho más grande es el que se regenera. Pero se sospecha que a lo mejor si un cacho es lo bastante grande puede aparecer un troll a partir de ese cacho. No se sabe con seguridad porque nadie se ha quedado a mirar o no ha vivido lo bastante para ver a un troll de cerca, perder un brazo y ver qué pasa con el tiempo. Ya. Porque generalmente se los comen. Pero claro, yo pensé y dije, vamos a pensar en animales que se regeneran, porque todos nos regeneramos, al fin y al cabo todos nos curamos.
No,
pero
o sea,
es una
no nos regeneramos.
Tisular.
Claro, pero no te, o sea, a nosotros, por ejemplo, no nos crece un nuevo brazo, pero sí que se nos forma cicatriz, o sea, la
claro,
piel.
O sea, sí
que
si tú
cubre.
Te cortas un dedo, no vuelve a crecer. Está claro.
No lo probéis
sea
en
un
casa.
Dedo de leche, a menos que sea un dedo de leche y te pueda crecer otro dedo, pero si no es de leche, los dedos no vuelven a crecer. Entonces, pues sí.
Eso el hígado sí,
el hígado sería un ejemplo, pero claro, un troll se regenera, por si pierde un brazo, le crece otro. Entonces, incluso a veces por error les crecen dos brazos, pero bueno. Entonces pensé en un animal que puede hacerlo y claro, pensé en los cangrejos, por ejemplo. Los cangrejos pierden, sabéis que se pueden quitar las pinzas o patas uh-huh. para huir. Esto es lo que se llama autotomía, que es sí. que me amputo algo. Y bueno, por necesidad, salvo al resto del individuo, que es lo importante, ¿no?
¿No te acuerdas?
Sí, que hay unas babosas... sí, sí.
Que vimos un programa que esta autotomía la hacían los escarabajos, no, el otro, el escorpión.
El escorpión.
El escorpión perdía la cola para huir de su depredador. ¿Y qué le pasaba al escorpión? Que perdía también el culete, ¿vale? Al final de la cola tienes el ano. Y al cortarse, lo perdían. Y lo que hacían es que al curarse, o sea, no se regeneraba, pero se cerraba todo. Y la vida que le quedaba era una vida de estreñimiento. O sea, lo que entra no sale.
Digamos pero... que se ponía un tapón en el culo y morían por...
Por atascaos.
Rellenarse de...
Atascaos. De
atascaos, ¿vale? Es una de las peores muertes que he visto en la naturaleza, ¿vale?
Oye, pero o lo sea... hacían porque por lo menos tenían la oportunidad entre el corte y morirse. Tenían ahí unas semanas o unos días que les permitían reproducirse. Entonces, claro. Genéticamente sale rentable, aunque individualmente, pues la verdad, va a ser una existencia un poco dura.
Me pregunto esas citas del escorpión diciendo, hola.
Es mi última oportunidad.
Tengo un tapón en el culo Y puede que me queden unos días de vida.
Tiene que ser ya.
Necesito reproducirme. ¿Sabes? Es como, wow, el Tinder de escorpión debe ser muy retorcido para mí. ¿Vale? Pero bueno, en fin, quiero quitar esa imagen de mi cabeza. O sea, porque, madre mía, sí, muerte por doble K, exacto.
Muerte por caca.
Es muy retorcido. Es muy retorcido eso. Así que bueno, lo que hemos dicho, pero ¿sabes? Pero está investigando qué animales se pueden hacer autotomía y siempre hemos pensado, joder, extremidades y tal. Pues hay unas babosas acuáticas que son capaces de decapitarse y seguir andando
Ese vídeo
para
se me hizo
seguir
viral
viva.
en TikTok. Se me hizo viral, o sea,
Exacto.
es la leche esto.
Pero claro, dije, estaba pensando, a ver, los troll tienen huesos, carne, piel, digo, un cangrejo no me vale porque es un artrópodo, una babosa no me vale porque es un gasterópodo, dije, voy a buscar algo que tenga esto. Y obviamente el mejor ejemplo son los reptiles, ¿no? Las
Sí,
lagartijas
todos
que
tenemos la
pierden
idea,
el rabo,
sí.
todo hemos visto. Entonces, ¿cómo funciona? Digo, voy a pensar cómo funciona el corte de un rabo de lagartija, ¿no? ¿Cómo le vuelve a crecer la extremidad? No, pues es por unos genes. Hay unos genes muy chulos, son los genes MSX y HOX, ¿vale? Que lo que hacen es que activan una serie de señales cuando está sucediendo, ¿vale? Son, tío, unos factores de transcripción y tal, que dicen, activan las células de esa zona en concreto y les dicen, vuelva a crecer para que vuelva a crecer esa extremidad, ¿no? En este caso, la cola. Tenemos los fibroblastos que están ahí y unas células que son células del manguito epitelial. Pues son las que están en la zona, digamos, del corte y son las que comienzan
A crecer hacia
re
afuera.
la
Pero
regeneración.
nunca se regenera exactamente igual. Por lo menos en las lagartijas queda como una cola un poco rara. Y no, no pierden el culo. Las lagartijas no hacen muerte por
No, no,
caca.
no, no les afecta la cloaca, no, no.
No
Y
hay ningún problema.
tampoco no cometen errores, porque nos ha puesto Igor como que dice, en Dragones y Mazmorras hay trolls que dicen que cuando les cortas una cabeza o el brazo o algo, les crecen a veces más extremidades. En Warhammer no suele ser así, ¿vale? Salvo los que mutan por magia, siempre crecen con dos brazos, dos piernas y una cabeza. Pero es verdad que en algunos casos, en otros mundos de fantasía, salen mutantes, ¿vale? En este caso no, y con las lagartijas tampoco, porque la zona está tan definida que no puede, digamos, no se puede equivocar, no puede crecer ni una cola doble, imaginaos que salía bífida, tampoco, ni crecería tampoco una extremidad que no correspondiera.
No se ha visto
Sí
nada
sale
raro.
diferente, pero no suele salir nada raro, ¿vale? Y es por autotomía, es decir, en ese caso lo liberan. Tú si agarras un rabo de lagartija no muy fuerte, al final lo suelta ella misma. No tienes que
Sí.
tirar, ni morder, ni cortar. Simplemente con sujetarla con dos dedos lo va a soltar. No lo hagáis, ¿vale? Porque es
Pobrecitas.
verdad que supone un desembolso energético y de recursos al animal bastante fuerte y
Claro, regenerar.
le está
Mira,
quitando una vida extra que
están
tiene el
diciendo en
pobre
el
animal.
chat, te lo iba a decir yo, que si conoces el ejemplo del ajolote, es
Sí,
increíble. El
ese
ajolote
sería otro ejemplo.
lo puedes cortar a la mitad, en plan de cabeza a pies, así. O sea, no a la mitad, así. Y crece y crece. Y le crece la otra mitad. O sea, es increíble. Es una cosa alucinante.
En este caso serían genes muy parecidos porque en el fondo son unos genes que se identifican que lo único que dicen es aprende a regenerar este tejido, se activa, hay una serie de factores externos que dice, oye, aquí ha ocurrido algo, ha ocurrido un accidente, falta esta extremidad y la zona del tejido no es que se vuelva una célula madre, pero porque activa unos factores de multiplicación muy concretos, ¿vale? Pero sí que tiene ese potencial, en cierto modo. Entonces dije, vale, esto está bien, voy a poner que el troll tiene estos genes, ¿vale? Que fijaos todas las cosas que me
Claro,
complica, ¿eh? Voy a
porque
suponer que la
estamos
carne tiene
intentando,
estos genes.
exacto, aquí estamos intentando explicar cómo este señor,
Tiene un
este,
trozo de carne viva adentro, eterna,
eterna.
en permanente regeneración.
Claro, esto
Porque,
que
claro.
es que si, ¿cómo lo hace? Escúchame, porque yo aquí me surgen muchas dudas, ¿vale? Tú le has puesto a la carne genes de regeneración, tipo lagartija, vale, muy bien, ok.
Claro, para que dé lugar para que siga
A más
creciendo.
músculo, vale, para tener más carne en la barriga. Pero escúchame, tú lo has dicho antes, no le hagáis esto a las lagartijas porque supone un desembolso energético enorme para el animal.
Claro.
¿Cómo obtiene este cacho carne la energía para seguir reproduciéndose dentro de la barriga del goblin?
También me lo he planteado. Claro, porque, o sea, ¿Verdad? O sea, este, pongamos que tiene estos genes la carne de troll, ¿vale? Porque, pues, como todo ser vivo, tienen genes los troll. Igual que los orcos, los humanos, los elfos, los enanos, todos tienen una genética propia. Y vamos a decir que tienen estos genes que, de alguna manera, por cierto, hay que pensar que el goblin los ha absorbido porque dicen que él también se regenera. O sea, que en algún momento ha debido haber alguna asimilación de estos genes por su tejido. Eso es muy complicado. Uh-huh. Pero claro, vamos a poner que esta carne tiene capacidad regenerativa por estos tejidos. Claro, tú puedes tener la capacidad, pero tienes que alimentarte.
Claro.
Son células. Entonces, claro, yo pensé, está en el estómago.
Claro.
Tiene un tubo digestivo, bueno, esto está en el estómago. Entonces, claro, no en nuestro estómago no se digiere todo.
No.
Se digiere una parte.
La manera en que funciona, la manera de digerir, o sea, cómo funciona la digestión nosotros en humanos, pues es que básicamente tú comes comida, hay ácidos que se mezclan en el estómago, se destruye un poco, pero queda una pasta, pero no se absorbe nada en el estómago. Esto ya, pasa.
Una imagen ahí a continuación del tubo digestivo. Ponla para que nos orientemos un poco.
Vale, así. Esto pasa al intestino delgado. Y después lo que pasaría es que en el intestino delgado hay una pared muy fina y ahí es donde se absorben los nutrientes, ¿vale? Sigue habiendo un poquito de digestión por los líquidos del páncreas, tenemos también bacterias que ayudan a la digestión para que se descomponga todavía más en los nutrientes chiquititos que nuestra sangre puede terminar absorbiendo. Esto implicaría que este trozo de carne del troll tendría la capacidad de absorber los compuestos semidigeridos por el ácido del estómago, ¿no?
Sí, sería como cuando se cultiva tejido vivo, que tú tienes un medio, introduces pones el tejido. Generalmente, siempre vamos a suponer que la carne que está en el estómago... Es que fijaos la paja mental que llevamos con esto.
La historia esta que se han montado.
La vuelta que le llevamos, la historia que nos hemos montado. Claro, vamos a pensar una cosa. Cuando tú haces un cultivo de células vivas, ¿vale? Ya sea bacteriana o de tipo eucariota, ¿vale? Por ejemplo, para un cultivo, para una siembra de virus, por ejemplo, tú necesitas tener las células lo mayormente dispersadas individualmente
como
posible.
Como un césped.
Claro, como un césped o lo más entendido. Obviamente, este señor no tiene forrado el estómago con trozos de carne, pero es verdad que se la comió. Si se la comió, la masticó, la trituró. Así que vamos a decir que disgregó un poco estas células y es como una especie de carne picada lo que hay en su estómago.
Yo me lo estoy imaginando. ¿Tú sabes que ahora están saliendo muy de moda empresas que crecen carne artificial?
Sí.
Y que imagínate dónde se hace la cerveza, ¿no? Se hacen una especie de tanques. Ahí metes las. Claro, en un bioreactor. En estos bioreactores tú pones levaduras y les pones comida. Y luego, claro, pues les ponen las condiciones necesarias para que se vaya produciendo el alcohol.
Surge, ¿vale?, la magia.
No es magia, es ciencia.
No, es ciencia. Sí, vamos, todo un estanque con alimento. Echas lo que quieras crecer y con ese alimento se multiplica.
Vale, pues me estoy imaginando que el estómago de este señor es un bioreactor.
Claro, tú tienes un tejido y tiene un medio de cultivo apto, ¿no?
Ajá.
O sea, entonces, claro, esas células, vamos a entender, están diez
Radames.
Hermanos.
Muchas gracias por regalar esa sub. Te lo agradecemos un montonazo.
Muchas gracias, Radames. Vamos a entender que ese tejido, esa cosa del estómago, como los trolls aguantan mucho, ¿no? Hemos dicho que son capaces de vivir en pantanos, en montañas, en ambientes tóxicos y son muy resistentes, pues son hasta resistentes a la magia, pues digamos que aunque el medio ácido del estómago del goblin, ¿no? Porque el estómago ya sabemos que tiene ácido clorhídrico, es un medio ácido, vamos a decir que sobreviven en ese medio, son aptas para crecimientos en pH bajo estas células.
Muy bien.
De carne de troll, ¿vale? Necesitan, ya tenemos el bioreactor, el depósito de su estómago, tiene un pH ácido, con lo cual es muy excluyente de que crezcan otras cosas, solo puede sobrevivir la carne de troll, hasta aquí perfecto, pero necesitamos el nutrientes.
Necesita comer.
Entonces, claro, en la boca tú tienes glándulas salivales que tienen amilasa. La amilasa descompone el almidón.
Sí. ¿Vale? ¿Habéis hecho el experimento de pequeños?
El cacho de pan, mucho tiempo en la boca y sabe dulce.
Claro, si lo pones un rato en
almidón.
Exacto. Tú coges miga de pan. Que, a ver, el pan puede saber dulce porque ya sabéis que a veces le echan un poco de azúcar, pero te sabe dulce, nivel 5 de dulce. Empiezas a darle, pero no lo tragas, empiezas a darle vueltas y la miga ahora sabe más dulce porque tenemos enzimas digestivas en nuestra saliva. Entonces, ¿podría absorber, según tú, la glucosa que sale del almidón del pan?
Claro, se podría absorber porque al fin y al cabo la glucosa es una molécula la más sencilla de los hidratos de carbono.
Sí.
O sea, porque tú cuando descompones almidón sale maltosa y glucosa. Es hasta incluso puede asumirse.
Me parece que lo más fácil sería comer helado o dulces, cosas con glucosa tal cual, o sea, un vaso de agua con azúcar. ¿No?
Sería lo ideal. Bueno, también puedes comer carne, porque es verdad que en el estómago hay pepsina que puede descomponer las proteínas de la carne y dar péptidos que pueda llegar a absorber esta carne.
Uh-huh.
Claro. Porque de ahí para adelante, por ejemplo, los lípidos son más, es más a posteriori, ¿vale? Eso tiene lugar, como decía Chiquito en café, en el duodeno. Pues esto es malo, ¿eh? Perdón.
Eso es el siglo pasado, ¿eh?
No en el denueno, el duodeno sexual, como decía Chiquito, no, en el duodeno normal es donde va la bilis y el líquido, ¿no? La secreción también del páncreas, el jugo pancreático.
El fistro.
Que ahí ya se, el fistro del duodeno, ahí en el fistro del duodeno, lo que ocurre es que ya se me dio el hilo, la bilis y el jugo pancreático lo que hacen es generalmente digerir los lípidos. Entonces, bueno, los lípidos son más opcionales de absorber. Uh-huh. Y en el estómago sí que podría sobrevivir porque recibiría azúcares descompuestos de la boca, glucosa, péptidos del estómago, de la propia pepsina del estómago,
uh-huh,
y las vitaminas y minerales, al ser compuestos generalmente más sencillo molecularmente, podrían absorberse. Así que es posible que tuviera la suficiente nutrición en el estómago para que este tejido, estas células de carne de troll, pudieran sobrevivir en el estómago de Grom. Me dijo, aún así, tienes que tomar una dieta equilibrada igualmente, porque si solo comes carne, en el caso de que esto sea un humano...
Gracias al Norcete.
Al Norcete, no al Orquete. Al
Muchas
Norcete.
Gracias.
La manera en que tienes que alimentarte tiene que ser variado, porque el otro día hablando con Bernie, gran amigo y mejor conocedor de esto, y estuve hablando del tema de que lo iba a mencionar, me dijo, porque hay gente que solo se alimenta de carne, tú puedes alimentarte solo de carne podrías alimentarte solo de ello, porque tú has dicho algo antes muy interesante, ya que tenemos ahora, vemos que la fuente infinita de carne de tu estómago podría mantenerse,
uh-huh,
podrías evitar tener hambre siempre, crear un alimento infinito. Pues no valdría. No, la cosa se complica.
Claro,
más.
Porque tendrías que, o sea, tienes que comer para que claro. Esa carne, o sea, lo primero es que la carne no es mágica. A ver, si es mágica porque estamos hablando de fantasía. Ok.
Vale, pero pongamos, vale. Mira, ahí tengo una imagen de un trocho de carne, ¿no? Un trozo de carne de vaca o. ¿No? Uh-huh. Sí, porque es roja así, pongamos un trozo de carne vaquero más adelante. Ahí, tengamos este cacho, ¿vale? De vaca. Ok. Y esta vaca. Yo cojo, porque claro, dices, hostia, pues está la solución al hambre.
Vamos a crear una vaca que se regenera.
Claro, entonces voy a crear una vaca que se regenera. Voy a coger un embrión de vaca, voy a buscar los genes MSX, HOX, ¿vale? Y le voy a meter estos genes y los principios de tejido para que cuando crezca la vaca, si yo le cojo un trozo de carne, esta carne aprenda a regenerarse.
Uh-huh. Vaca infinita, claro.
Vaca infinita. Entonces dices, tú con comerte un trozo de carne cruda, vamos a dificultarlo un poco a la gente, te tienes que comer un trozo de carne cruda, ¿vale? Para que esté el tejido vivo.
Claro.
¿Vale? Es un mal trago, pero carne infinita. Solo tienes que hacerlo una vez.
Los gym bros aceptan el reto.
Los de la paleodieta, ¿no? Estos que comen solo carne cruda, pues haces un día de paleodieta y tienes carne infinita en el estómago. Podríamos hacerlo, ¿no? Pero te genera muchos más problemas. Porque primero habría que hacer que estas células fueran resistentes a medios ácidos de nuestro estómago. Uh-huh. Así que...
Y eso no. Porque nuestro estómago es la leche.
Y tendríamos que calibrar mucho, ya sea en el caso de Grom o en el nuestro, calibrar mucho la tasa de regeneración con la tasa de digestión. Porque si digiero más rápido que regenero, el trozo va a acabar desapareciendo. Pero si regenero más rápido que digiero, el trozo va a crecer hacia el infinito en tu estómago y algún día puede estallar.
Entonces, espérate, que tendríamos que crear una vaca que regenerase la carne a un ritmo que no fuese ni demasiado ni demasiado poco, para que fuese infinita, pero que no te...
Claro, porque se dice que Grom le duele a veces el estómago porque dicen que el troll está creciendo más rápido de lo que él digiere y que algún día le puede matar eso. Entonces tienes que conseguir algo que esté en una en un equilibrio de no crece ni demasiado mucho ni
Escúchame,
demasiado poco.
Pero
porque siempre estalla la tripa.
Esto lo podrías ver tú con la cantidad de nutrientes que estás metiendo en tu estómago. Es decir, si ves que te crece demasiado, pues ese día no comes.
Claro, tendrías que ir a, exacto. Si tú ves que debía hacerte un seguimiento, no sé, una ecografía como si fuera un bebé, a ver cómo es grande está el trozo de carne y decir, oiga, usted, haga dieta, bájese, no coma mucho para que
baja
solo
la glucosa.
Se nutra de la carne, claro, y la carne o puede regenerarse, o le queda poquita, aliméntese bien para que esto se vuelva a regenerar.
Kiwi, muchas gracias,
o sea,
por esos 100 bits.
Es muy complejo.
Es
todo.
Una locura.
Es una locura.
Pero escúchame. Yo es que estoy yendo más allá, porque tú en realidad no te podrías meter el trozo de carne tal como lo hemos sacado aquí, porque...
No, tendrías que masticarlo.
Tendrías que masticarlo, o alguien ha dicho que tendría que ser... ¿Cómo se dice cuando comes la carne cruda de vaca? Es que lo ha dicho alguien en el chat, pero
un stick tartar.
Stick tartar.
Sí, como un filete ruso, vamos, picarlo y comerte la carne así.
Claro, y tendría... O stick tartar o... el que, es que yo creo que hay uno que tiene un nombre... Carpacho. Gracias, Corco. Me refería a carpacho, ¿vale? Entonces, tú deberías cortarlo muy fino. ¿Para qué? Para que ese bioreactor, que ahora es tu estómago, pueda acceder a todas las células. Porque si te queda un trozo un poco gordito, o sea, si está picada, vale. Pero a lo mejor hay un trozo que no queda 100% picado. Lo suyo es que fuese tan fino que pudiesen perfusionarse las ¿sabes lo que te digo? Las cosas hacia adentro de todas las células. Porque si no, algunas terminarían pudriéndose. Es decir, si tú te pones este trozo de carne dentro de tu barriga, tal cual, y por fuera fuese creciendo, pero por dentro no le llegasen nutrientes, por dentro se mueren, porque las células necesitan azúcar, necesitan vitaminas, necesitan cosas para estar vivas. Entonces tendrías como dentro una cosa putrefacta, en el núcleo.
En parte,
sí,
porque es que habría bacterias, claro. Es que,
de hecho,
es que es muy...
fíjate que esto es súper curioso, porque una de las cosas que ocurren muchísimo en los cánceres, en los tumores, es que también se generan nuevas venas, porque no vale solo con crecer indefinidamente si eres un tumor. Tienes que alimentar a todas esas células que ya han crecido.
Claro.
Por
eso la idea es que si está triturada, digamos que el alimento, que es el bolo alimenticio que llega al estómago, como que, como se suele decir con la lotería, que caiga repartido y que todas puedan recibir un poquito.
Uh-huh.
Claro, porque si tú te comes ese troncho, imagínate, podrías tener todo ese trocho de carne. Las del centro no recibirían nutrientes y al final lo que sufrirían es necrosis, se pudrirían. Entonces tiene que ser algo que esté repartido, como si fuera una, como se dice, un césped, una alfombra, como lo que se usa en las botellas RUS para crecimiento de virus, por ejemplo.
Sí, totalmente. Entonces no sería tan fácil, pero bueno.
Pero fíjate, vamos a ir un poco más a...
Funcionario,
porque
gracias
Bernie
por tu
me contó otra cosa y dije, esto puede ser interesante. Porque, claro, tú le dices, vamos a ponernos, ¿vale, Laura? Imagínate que no necesitarás comer más. Ahora sí que vamos a coger un poco más
lo
allá.
Lo conseguimos.
Es decir, la carne que te comes
es infinita.
Se regenera mágicamente, pero no necesitas comer más.
Vale.
¿Vale?
Qué pena, tristeza de vida, ¿no?
Ya, ¿no? Es como... pero yo qué sé. Habrá alguien que diga, oye, te ahorras a hacer la compra... No tienes que hacer la comida, no te tienes que preocupar.
A ver,
tienes una habitación que ya no tienes que hacer la cocina, ya puedes dedicarla a otras cosas, te puedes montar una biblioteca en lugar de cocina, yo qué sé.
Ya.
Son metros extra que le ganas a la casa. Hay muchas ventajas si no hubiera que comer, ¿no? Si lo piensas, algo se le puede sacar
del
beneficio.
Verdad.
No hay que lavar los platos.
No se te cuelan señoras en la cola.
No tienes que estar ahí, no tienes que pedir.
No tienes que ir a por el pan de última hora.
No, ay, no me he olvidado el pan, da igual, no tengo que comer. Tendría sus ventajas.
A ver, un poco triste la vida, pero bueno, estaría bien en otros sentidos, es verdad.
Nada es perfecto.
No hay que tirar la basura, por lo menos no la orgánica y envases de comida.
Claro, o sea, mucho más. No habría granjas tampoco, no habría nada, porque ni cultivos, porque sería innecesario. Todo ese espacio, todas esas hectáreas libres. O sea, tendría sus cosas buenas, pensarlo bien. Y no tenías que gastar tampoco.
Escúchame,
pues,
pero
estaría
te quedas,
muy bien no comer.
Te quedas sin el descanso de almorzar en el trabajo. Tendrías
pero
que empezar a fumar.
Antes, pero sales antes.
Bueno, es verdad. Jornada completa.
O sea, tiene demasiadas cosas
intensiva.
Buenas de no comer. Maldita
pero
sea.
Tiene demasiadas cosas malas, que es no comer.
Ya, pero ganas metros, ahorras tiempo, sales antes de currar, no tienes tantos gastos por comida, no te preocupas, te bajas menos, no tienes que lavar platos, tienes demasiadas cosas. No te pueden reñir por no poner la mesa porque nadie se sienta a la mesa.
No hay descanso de baño.
Es todo perfecto, no hay descanso.
No te dan apretones.
Bueno, sí tendría que ir al baño porque en el fondo...
Beber agua sí.
Beber agua sí, y eso sí, pero tú no.
Pero solo tienes que hacer number one, no tienes que hacer number two. O sí tienes que hacer number two. Espérate, es que esa es otra.
Porque un trozo pasaría al resto del tracto digestivo. Escúchame. Y otro se quedaría en el estómago. Porque claro, cuando el estómago hace la digestión, los movimientos peristálticos impulsan el bolo alimenticio, ¿no? En ese caso es el quimo. Lo siguiente, cambia de nombre, yo qué sé. Es lo que tiene, le gusta, son como los artistas, cambian de nombre según sus etapas.
Espera,
pues
espera.
La comida no es teatro de eso.
Que está viniendo gente y no sabe de qué estamos hablando. Dicen, ¿pero dónde sacas la energía? Sacaría la energía de este trozo de carne mágico que se regenera, que te has comido antes. O sea, la energía viene de que tú te has comido una comida que se regenera. ¿Vale?
Claro, o sea, tendrías que tener permanentemente cerrado el píloro,
sí,
que era la válvula que conecta estómago con el duodeno. Con el filtro del duodeno, el píloro es la válvula que cierra, igual que la que cierra, la que te da ardor de estómago, la de la boca del estómago, que es la cardias, pues la de salida del estómago es el píloro, y entonces, claro, tendría que salir una parte digerida, pero la parte no digerida debería quedarse dentro, o sea, debería agarrarse a tu estómago de alguna manera para no escapar.
Claro, es como que tendrías que tener un sistema de elegir qué porcentaje de esa carne baja, o sea, que number two sí que harías.
O sea, sí.
Sí que haces number two, vale. O sea, bueno, sí que hay pausa para ir al baño.
Salvo que seas un escorpión sin cola.
Entonces explotas por caca.
Sí, ¿no? Pero sí, entonces, pero pongamos que mágicamente siempre un trozo de carne, vamos a ponernos en el ideal.
Vale, ideal mágico.
Tú te podrías, se quedaría el trozo de carne en tu estómago, no necesitas alimentarte nada más, ¿vale? Se regeneraría mágicamente.
Porque además es un trozo de carne mágico que tiene todos los nutrientes que necesitas, ¿vale? También incluye grasa y también...
Ahí estaría el problema.
Los hidratos.
Esto me lo dijo Bernie, hijo. Hay gente que hace dieta solo de carne de vaca.
Dieta carnívora, sí.
Pero solo de esto. Y dicen que no tienen que comer nada más. O sea, es como el opuesto al veganismo. Es como el supercarnivorismo o algo así.
¿Qué?
¿Vale?
¿Y están
porque
vivos?
Es solo alimentarse de carne de vaca.
Pero eso es malísimo para la fibra.
Claro, yo lo pensé y dije, pero no puede ser. Y él me dijo, sí, porque la clave es que se alimentan de carne de vaca solo alimentada con pasto.
No.
Y yo esto lo he investigado.
Eso a mí no me cuadra.
Porque he hecho...
El
no
carne
te digo
es carne.
Ni que sí ni no. Aquí no lo sé, me lo voy a leer para llevarte a contar o darte a razón.
Zurullos
y
como piedras.
Buscando.
Estoy de acuerdo. Esta gente le irá fatal el intestino porque...
A ver, no existe, no hay una carne mágica, no existe ninguna carne en nuestro planeta.
Sorpresa,
ningún
no hay
animal que tenga todos los nutrientes, ¿vale?
Claro.
Es verdad, es muy cierto que la carne de vaca alimentada con pasto se ha demostrado que tiene muchísimos más componentes nutricionales de gran valor comparado con la carne alimentada con pienso. Muchísimos más.
Pero
o sea,
no hidrato.
A nivel de
no fibra.
Pero no. No tanto de fibra, sino de sustancias que...
¿Tipo vitaminas?
Que tienen, sí, vitaminas, no sé si eran polifenoles o algo así, que es que no me acuerdo la palabra, lo leí y tendría muchos más nutrientes, ¿vale? Más ricos en minerales y demás, tendrían más de todo eso, pero siguen teniendo falta de vitaminas,
claro,
y falta de fibra, que
no
es la clave. Entonces, la gente que haga ese tipo de dieta... No es paleodieta, ¿eh? No estoy hablando de paleodieta. Dieta de solo comer esto. Primero, va a sufrir avitaminosis porque la carne no tiene todas las vitaminas, ¿vale? Sí que es verdad que la carne, por ejemplo, tiene aminoácidos esenciales, que son los que no produce nuestro cuerpo y tenemos que consumir. Es verdad que tienen algunas vitaminas, no todas, ¿vale? Y es verdad que tienen nutrientes y son energéticamente aceptables. Uh-huh. Pero nos faltarían muchas cosas. Y una cosa es lo que tú dices, la fibra. La fibra es esencial porque, aunque no la digerimos...
Tiene una importancia muy alta.
¿Vale? La necesitamos, pero también para vitaminas. Porque aunque no la digerimos, con esa fibra y con esos restos, nuestras bacterias del intestino las aprovechan para hacer vitamina K, por ejemplo. Entonces necesitas consumir
Exacto.
fibra aunque no la digieras per se.
Hay una pregunta estupenda. Pero hay animales que solo comen carne, ¿no? Llevan vivos miles de años. Claro, pero su metabolismo está adaptado a esto. Nosotros tenemos una cosa que se llama, por ejemplo, lo que ha dicho Guille, ¿no? Hay aminoácidos esenciales. Eso significa que nosotros sí que necesitamos obtenerlos de la dieta. Pero tenemos la vía metabólica para generar el resto de aminoácidos a partir de otros ingredientes. Pero esos en particular, no. Pero hay otras especies que sí que tienen la vía metabólica para hacer los aminoácidos que para nosotros son totalmente esenciales. Un ejemplo súper claro son comidas que tú puedes comer y tu perro no, porque para ellos son venenosas, por ejemplo, ¿no? O sea, si comen uvas, si comen aguacate, claro, les sienta mal porque para ellos es venenoso. Es decir, esos cambios en el metabolismo implican que los animales comen cosas diferentes y algunas les sientan mejor y otras les sienta peor. Entonces, es importante tener en cuenta que nosotros los humanos necesitamos comer vegetales. O sea, es importantísimo para nosotros. ¿Un vegano se está matando en vida? No, porque las plantas también tienen todos los aminoácidos, pero no todas las plantas tienen todos los aminoácidos. Entonces, si quieres hacer una dieta vegana, tienes que tener en cuenta de dónde obtienes tus proteínas y hacer una mezcla. Por ejemplo, las legumbres son muy buenas, pero no comer siempre la misma legumbre. Pues puedes mezclar unos días garbanzos, unos días soja, unos días lentejas y así vas rellenando. Es decir, no hay ningún problema con obtener todos los aminoácidos siendo vegano, pero sí que es importante tenerlo en cuenta porque la carne sí que tiene todos los aminoácidos esenciales que necesitas y podrías vivir con un tipo de carne, aunque no es ideal, lo suyo también es comer legumbres, aunque comas carne, pero sí que es importante tener en cuenta que si eres vegano, pues comer siempre, por ejemplo, si comes solo eura, ¿vale? La eura está hecha de gluten, ahí sí que puedes llegar a tener un problema de que no llegas a algunos aminoácidos y entonces pues te irá peor en ciertas cosas.
Tienes que complementarlo, claro. Tienes que complementarlo.
Pero es posible.
Es viable, es decir, es verdad que todos sabemos que los alimentos vegetales, pues su carga calórica no es tan alta, pero la pueden compensar con alimentos que tienen mucha más carga de carbohidratos. Y luego, aparte, que las proteínas, como ha dicho Laura, se pueden obtener de las, iba a decir, levaduras,
de legumbres,
y que luego muchas de estas vitaminas o estos aminoácidos, muchas veces de semillas y de ciertas plantas, se puede complementar. Sí. Es decir, Lo único que si tú eres vegano no está mal, pero es la B12, es la importante, que es la que más aporta la carne.
Pastillita y ala.
Pero ese, en el caso sería pastillita, efectivamente, y sobre todo informarte mucho para que cuando consumas todo eso, o sea, pases a tener ese tipo de dieta, sepas que estás consumiendo lo que necesitas.
Exacto.
¿Vale?
O sea, es importante porque imagínate que tú estás comiendo una dieta omnívora. ¿Vale? Y entonces hay algunos días que comes, pues, por ejemplo, carne, otros días comes pescado y otros días comes legumbre. Cuando tú decides dejar de comer carne y pescado, por ejemplo, digamos que de repente dices, pues ya no quiero comer más carne, pescado me da igual, por lo que sea. No puedes sustituir esa carne, por ejemplo, por una ensalada. Porque tú estás sustituyendo una comida rica en proteínas por una comida rica,
que no tiene proteínas.
Por ejemplo, digamos, en una ensalada.
No puedes cambiar, en el ejemplo absurdo, comer lechuga por carne. No, porque la lechuga tiene unos nutrientes y unas funciones, por poner un ejemplo muy sencillo así, muy, muy a lo básico, ¿vale? No tiene lo mismo que tiene un este, incluso una legumbre no tiene lo mismo que un filete. Entonces tienes que ver qué es lo que te falta y luego puedes llevar una dieta de vegana totalmente correcta, complementada y ya está. Vigilar lo que dice Laura, la B12, que es como la que más afecta.
También vegetarianos toman la B12.
Viable. Los vegetarianos,
o sea, por si acaso,
bueno,
se supone que está también en huevos y en leche y demás, pero por si acaso la toman, pero en principio solo por si acaso, o sea, supongo que
no
esto tiene
nada
que ser dependiente de un profesional, nosotros aquí solo tal.
Claro, eso siempre informaros bien, no, o sea, no es que esté mal ni sufra el vegano eso, no, pero siempre hay que documentarse porque es verdad que nuestra dieta no está hecha para eso, entonces hay que complementarla correctamente,
pero
para
es importante que yo creo
una
que
buena
es,
salud.
Que yo creo que todas las dietas en general, todo el mundo, aunque tengas una dieta omnívora, pues te lo miras. O sea, miras a ver si realmente estás comiendo sano y demás. O sea, no, no se refiere a que cuando cambias a dieta vegana es el único momento en el que tú puedes analizar tu dieta. Tú también puedes mirar tu dieta si comes de todo y quieres ver si estás haciendo comida sana, porque puede que te esté faltando proteína o puede que te estés pasando de hidratos o de grasa o yo qué sé, ¿sabes? Puede ser, quién sabe.
Tomía nos dicen, por ejemplo, Tormentilla nos dice que el omega 3 del pescado no es el mismo que el que hay en el aguacate. Eso no lo sé. A mí, mira, por ejemplo, con lo de las vacas alimentadas solo con pasto, decían que sus niveles de omega 3 eran más altos que los de la carne alimentada solo con pienso. O sea que tiene su ventaja, pero de nuevo, no podrías alimentarte exclusivamente de carne. Uh-huh. Necesitamos, igual que no puedes alimentarte solo de lechuga, reducido al absurdo, tampoco puedes alimentarte solo de carne. Uh-huh. Hay que encontrar un balance en el cual haya una rica variedad de vitaminas, proteínas, minerales
y otras moléculas. Grasas.
Hidratos, grasas, proteínas, claro, que sí. te nutran al completo. Así que, aunque llegáramos a tener la tecnología para hacer una carne eterna que se regenerara, tampoco estaríamos bien alimentados. Uh-huh. Así que hay que seguir comiendo, aunque esto. Y Grom, por eso, sigue comiendo, aunque él siente esa sensación.
Necesita comer.
Mucho, pues necesita comer. O sea que...
¡Ostras!
Es una vida bastante cruel, bastante sufrida la de este pobre Goblin.
Pero escucha...
Pero oye, se convirtió en rey. Uf, ya ves si te come.
A mí me ha quedado una duda. ¿Por qué se hace más grande? O sea, eso nos ha costado explicarlo. O sea, no hemos podido realmente...
No dicen. Él dicen que empezó a crecer, que su estómago se hincha, no por la cantidad de comida que come. O sea, porque si tú le ves, no tiene tampoco una proporción, o sea, de cuerpo bien distribuido, uh-huh. sino que, o sea, no está grande solo el torso, o sea, solo lo que le crece es el torso. Sus piernas y brazos no aumentan enormemente. Lo que pasa es que, por lo visto que se dice, es que el troll se sigue regenerando en su estómago y cada vez le va hinchando más el este. Y que, bueno, por las propiedades mágicas y de regeneración, él ha ido creciendo. Pero no te dicen que porque es más grande. No hay una explicación porque el crecimiento no tiene que ver, o sea, tiene que ver con la dieta. Una buena dieta ayuda a un mejor crecimiento, pero la altura, como uh-huh. es en este caso, viene dado por otros factores como
claro.
la hormona de crecimiento, por ejemplo.
Sí, y además lo que sabemos del tema de la hormona de crecimiento es que para que te afecte a la altura tienes que tomarlo cuando eres niño.
Claro, de mayor...
Sí, o sea, quiero decir, tú ya has terminado de crecer, imagínate que tu desarrollo ya ha terminado. La hormona del crecimiento lo que puede ayudar es a que crezcas un poco los músculos, ¿no? Y todo eso que es la gente que toma ciertas cosas, es gimnasios, etcétera, o incluso para ciertos tratamientos, ¿vale? Pero, en principio, no te afectaría nunca a tu altura si la tomas de mayor. Entonces, claro. Es muy raro. O sea, parece ser que ha adquirido ciertos genes de troll a raíz de esta carne... Y le ha permitido cambiar su cuerpo de adulto. Esto es curioso, pero no lo hemos sabido explicar muy bien. Porque tú y yo, en nuestros marines espaciales, para hacerlos más altos...
Le poníamos genes...
Desde pequeños, en el embrión.
Claro, este se lo comen ya siendo adulto. Uh-huh. Que tampoco se sabe cuánto vive un goblin, porque como generalmente la palman, ya. por muchísimas causas, nunca se ha sabido cuál es su longevidad. O sea, nadie ha visto un goblin morir de viejo.
Bueno,
porque
pues...
o se los comen, o los pisan... O la palman en batalla o se los vuelven a comer otra vez, pero nadie ha visto un goblin llegar a viejo. O sea, entonces
este...
nadie sabe si era muy adulto o muy viejo. Nadie lo sabe.
Escucha, ¿y este has dicho que era como muy bueno en peleas también y todo eso? ¿O solo se hizo el rey y ya está?
A ver, claro, debido a su gran tamaño, su tribu es el hacha rota y bueno, empezó a llevar este hacha y claro. Pelea bien, ¿no? Como todo buen jefe de guerra, porque ya. Los orcos y los goblins, si no sabes pelear, va a venir otro que te va a desafiar, te va a matar y se va a poner él en tu lugar. Es como si aquí no hay
ya, elección, ya.
No hay democracia. Es el que pega más fuerte con el hacha es el siguiente en la
goblincracia.
Lista electoral. La goblincracia, exacto. Aquí
exacto.
Es el hachazo limpio. Entonces, en teoría sí, pero claro, piensa que él mide como unos 2 metros y nadie llega al metro de todos sus súbditos. Así que, y
ya.
Se regenera. Así que normalmente
es que...
se cuenta que mató a un orco, incluso que los orcos suelen ser tamaño gorila, o sea, muy musculosos, muy grandes, más grandes que un humano, y llegó a matar a un par de ellos para robarles su tribu. Porque esto es otra cosa curiosa, esta gente, para aumentar el tamaño de su tribu, no se reproducen. Lo que hacen es que van a otro, matan a su líder y todos sus súbditos se los queda a ellos y así aumenta su guaj, que es como la forma en la que ellos llaman a su ejército, ¿no?
Uh-huh.
Tener un gran guaj es tener un gran ejército.
Pues...
Entonces es curioso, porque dicen que mató a varios orcos para imponerse sobre ellos y absorber a todas sus tropas.
Qué,
o sea,
curioso.
Está fuerte. Sabemos que fuerte, no sabemos si es por la magia de la propia poder que le imbuye el troll, o porque hay algo a factor metabólico que le haya hecho desarrollar más músculos, más tenga más... ¿Cómo era aquel gen? El que hacía regenerar el... Se opusieron a los marines. Las células musculares. Para...
Mío...
Ay.
Era algo de mío. O sea, me acuerdo... Es que no me acuerdo el nombre del gen. Pero sí, era el gen de las vacas que están tochas.
Claro.
Voy a buscarlas.
A lo mejor...
Voy a...
Claro, es eso.
Vacas musculadas.
Es... Claro, las vacas musculares, entonces, musculadas, entonces a lo mejor en parte eso, porque este lo que sí sabemos es que ha debido absorber algún gen, porque si se regenera, quiere decir que ha absorbido estos genes y los ha incorporado en sus células.
Eso es algo que tenemos que explorar tú y yo, porque quiero decir, absorber los genes de lo que comes puede salir muy bien, Guille, o puede salir muy mal.
Muy mal. Miosina, ¿era miosina?
Sí, a ver si lo tengo por aquí. Es la miostatina.
Miostatina, vale.
Controla y limita el crecimiento de los músculos. Y en este caso, pues, estas vacas de manera natural, por selección artificial, ¿vale? O sea, no les han hecho modificación genética, sino que una salió así y ya empezaron a cruzarla y se llaman vaca azul belga y están tochísimas. O sea, si estáis en modo radio, buscarlo en Google porque están mamadísimas.
O sea, esta vaca no necesita, esta te levanta pulso. ¿Cuántos kilos levantará?
Es increíble.
Madre mía. Es que la ves y es tu magro. Y mira, nos han hecho antes una pregunta, que nos lo ha hecho Cristian Kell por ahí más arriba, que dice, que decía que ¿por qué no hacer esto con cerdos? Es decir, podemos hacer, poner genes de lagartija a un cerdo, uh-huh. Cuando le cortemos una pata, que lo haríamos de forma quirúrgica, obviamente para
sí.
Esto.
Esto es ciencia ficción, ¿eh? Nadie va a cortar patas a nadie.
Pero imagínate que pudiéramos hacerlo y entonces dice, claro, le cortas una pata a un cerdo quirúrgicamente para hacer un jamón y el cerdo sigue vivo. Pero claro, esto como idea bien, pero creo que económicamente no es muy rentable porque tenías que esperar que le creciera una pata y está dejando que un cerdo entero esté... No puedas usar nada más de su carne, solo la pierna para que se regenere, o la pierna, la pata, para que regenere. Así que en verdad tampoco es económicamente viable en el tiempo.
Ya,
solo
tardaría.
Solo un trozo del animal, no todo. O sea.
Bueno, no sé, depende de lo que tarde en crecer esa pata.
Ah, bueno, si le crece muy rápido, pues sacar muchos jamones de un cerdo.
Claro, pero, claro. O sea, sería horrible, pero bueno.
Sería horrible. Bueno,
por eso no va a pasar.
Con cirugía. Claro, se lo harías con cirugía.
Ya, pero bueno, recuperarte. Recuperarte de una amputación, aunque te crezca la pata, tampoco es muy agradable.
Ya. En ese caso sí, pero claro, sería. A lo mejor no sería rentable. Plantea muchas dudas estas cosas. Y fija qué tontería que viene de que hablé de que un goblin se había comido un trozo de troll. Y mirad hasta dónde hemos llegado, ¿eh? ¿Cómo se nos va?
Hasta
la pelota,
oye, por cierto, había otro mensaje que te tienes que apuntar que también lo ha dicho Cristian. Otro día hay que hablar de robots gigantes de Battletech, pilotados por humanos y movidos por reactores de fusión. Estas son cosas que nos gustan a nosotros. Apúntatelo por si a lo mejor da para un programa.
Tengo pensado un programa para futuro, pero es que ese tal de cuán viables son cosas muy grandes, ¿vale? Tipo desde Godzilla, mamecas y cosas. ¿Hasta qué punto son viables muchas de esas cosas ingenierilmente? Y los resultados es, o biológicamente, si hablamos de kaijus, y no salía muy bien la cosa.
Ya, y por cierto, yo me he acabado ya el libro de los aliens para cuando quieras el programa de aliens. Ya está, mételo en el calendario cuando te apetezca, que yo tengo datos para dar y tomar.
Hay mucha aficionada a robots, así decir esto. Es como Evangelion, Gundam, Godzilla, todo ahí a tu pez. Pues muy bien.
Robot
pues,
siempre
es bien. Ya viendo
siempre
que hay interés, me lo apunto, me lo tengo que apuntar. Porque aquí se cumple lo que se pide.
Efectivamente.
¿Vale? Eso lo pondré en la lista. Así que fijaos, qué chorrada de una duda que surgió hablando de un personaje. Hasta todo lo que hemos aprendido de fisiología, hemos aprendido de regeneración celular, hemos aprendido de cómo funciona un biorreactor, porque en verdad un biorreactor es eso. Y ya que alguien ha canjeado arriba anécdota
de laboratorio,
que sepáis que en los laboratorios tenemos biorreactores chiquititos, ¿a que sí? Uh-huh. Tenemos algunos así, tal, y son más difíciles de montar de lo que parecen.
Sí,
¿vale?
Son horribles, además hay que limpiarlos. Yo tengo que decir que mi laboratorio no, porque además las bacterias que utilizamos no son patógenas, pero podrían potencialmente serlo. Entonces solemos crecer más a pequeña escala, porque si no, imagínate limpiar esos tubos chiquititos. O sea, los bioreactores son complicados de mantener y van para laboratorios específicos que necesitan unas condiciones específicas. Mis condiciones son más o menos normales y el riesgo a que se me atasque ahí un poco de bacteria peligrosa es alto, ¿eh, Guille? Pero sí.
Es que es difícil porque si te crecen tienes que ver cómo los mueves y tal, pero yo he tenido uno pequeño para hacer crecer pseudomonas y era un infierno. O sea, porque es una cosa que tienes que montar en un orden concreto, ¿vale? En plan, la entrada de aire, porque no puedes agitar con palas, tienes que agitar con burbujeo, porque si agitas con palas, como con un café, la cucharilla, rompe las células por la fuerza de cizalla. Así que tienes que burbujear para que se estén moviendo.
Sí.
Luego tienes que meter unas cuantas sondas, la de temperatura, la de pH. Luego tienes que poner la otra que le esté dando el alimento. Así que
es un
tienes
pifostio.
Que hacerlo en un orden concreto los materiales, sobre todo las sondas, son súper sensibles si se te caen o si algo, así que es como si llevaras una bomba, o sea, vas con ella como, la metes ahí súper despacito y tal, y luego tienes que desmontarlo en un orden, desmontarlo en otro orden y limpiarlo todo de una forma muy concreta.
Eso es
un follón los pequeños de laboratorio.
Y los grandes también. Claro.
Y de hecho, dices, ma, es fácil. No.
De hecho, Guille, una cosa interesantísima es que ahora se está invirtiendo muchísimo en empresas de carne artificial, que crecen carne como si fuese el estómago del goblin, literalmente un bioreactor para crecer carne. Pero ¿qué pasa? Que esa carne en realidad son células que están flotando como si fuese carne picada, pues de vaca, de cerdo, de pollo, cada uno lo que quiera crecer en su reactor. Es súper importante que esto no esté infectado, porque tú sabes que los cultivos celulares los miras. Porque las bacterias todavía son más o menos resistentes, pero un cultivo celular de carne de músculo, ¿vale? Literalmente coges una biopsia, una célula madre de músculo, la conviertes en muscular y vas a generando ahí la carne en ese bioreactor. Esto es súper fácil que se infecte y que entonces tengas que tirar a la basura todos esos litros de carne que has hecho, ¿no? Por ahora son litros. Grogurin, claro. Muchísimas gracias por esa sub. Te lo agradecemos un montón por tus dos mesazos.
Es que es lo que el problema de los bioreactores, como... son todos estos cultivos que generas, los tienes que hacer en un medio que sea nutritivo para que se alimente el tejido. Entonces, si lo infectas por alguna razón, se contamina. Por eso también es muy peligroso el orden en el que lo tienes que hacer. Bueno, no peligroso, sino muy cuidadoso, porque en el momento en el que cambias algo, hay un riesgo de que se te contamine. Y claro, te encuentras que te empieza a generar una espuma muy rara, o hay algún cambio o algún olor. Eso porque te está creciendo algo que no debes. Y ya te has cargado el cultivo y tienes que volver a empezar. Exacto. Y si es un cultivo, a veces es de un par de horas para obtener una gran masa, o a veces, como hacíamos en nuestro caso, era de 24 horas cultivando e ir tomando muestras cada 4 horas. Con lo cual te cargas las 6 muestras que hayas tomado, más las 24 horas de trabajo, más el tiempo previo de montaje y limpieza. Sí. O sea, que podrías echar tranquilamente 30 horas a la basura porque se te ha infectado el cultivo, se te ha contaminado. Así que...
Y si lo quieres vender, eso es horrible, porque claro, va a tener la presión de dinero, de perder dinero. Entonces, a día de hoy, lo que son los cultivos de carne son muy complicados. Está diciendo Diego, por ejemplo, añadir alguna bacteria en simbiosis. Todavía no tenemos claro cómo hacerlo bien. Y además que sepáis una cosa, un cuerpo es lo más eficiente para crecer músculo, a día de hoy. No somos más eficientes creciéndolos en un bioreactor, ni de coña, porque un cuerpo además tiene sistema inmunitario. Que te libra de todos estos problemas, lo hace de una calidad bastante buena porque le crecen lo que serían las venas para dar la sangre, los nutrientes que tú le tienes que poner tienen que estar refinados. A un litro de carne, o sea, una cosa que está creciendo ahí, carne, le tienes que dar la glucosa, las vitaminas, las proteínas, todo que lo has purificado principalmente para que no tenga ninguna bacteria que pueda infectar a estas células. Es decir, a día de hoy la carne de laboratorio es súper mega cara. Y lo va a ser durante bastantes años, en mi opinión. Tampoco, o sea, quiero decir, si sois de las típicas personas que invierten en empresitas, las de carne, ya sé que hay mucha gente que está poniendo ahí dinero porque también hay muchos intereses económicos en el tema del veganismo y de la carne de laboratorio, cosa que a mí me parece también bien que esto se promueva, pero que sepáis que a nivel de producción por ahora no es muy rentable. Va a ser solo para personas que lo puedan pagar, no para la gran población.
Exacto, creo que hicimos un programa sobre esto, que había una empresa que cogía células tuyas y las multiplicaba y las convertía en músculo para hacerte una mini hamburguesita, ¿te acuerdas? Que muy retorcido eso, pero es algo que todavía le falta. Y aparte hay que hablar de otra cosa, que a los tejidos musculares no es solo que los irrigues nutrientes o los tengas protegidos inmunológicamente, sino que también ellos tienen un sistema hormonal que comunican con tu sistema principal, tu sistema nervioso y central, qué problemas tienen o qué necesidades tienen, y él les da respuesta. Eso no lo tienes en un bioreactor.
Claro.
No tienes unas hormonas que le digan, pues necesitan más nutrientes o están... No.
Está muy complicado.
Tiene muchas carencias. ¿Que es una alternativa? Sí, pero que no es tan fácil como, venga, a crecer como el que crece césped o crece bacterias en una placa y venga a correr. No, eso tampoco.
Claro. Mira, nos dice Cristian que en Dune los tanques donde crían a los clones en realidad son mujeres modificadas genéticamente para ser úteros de crianza. Y de hecho tú y yo, cuando diseñamos el sistema de los marines espaciales, también lo hicimos en mujeres. O sea, realmente eres un imperio malvado, pues no vas a invertir millones y millones de euros en algo de dólares o de moneditas de lo que te toque, ¿no? En hacer un sistema que es muy poco eficiente y que además no es muy seguro para lo que tú estás produciendo. En este caso, un cuerpo va a ser lo más eficiente. Ahora, en un futuro medio, veremos, ¿vale? Pero que yo os lo estamos diciendo de ahora, en el presente.
No, claro, es cruel, porque claro, te tienes que pensar en el fin justificado medio. Entonces, pero, si haces algo totalmente así, pues
es deshumanizador. Cruel, pero eres un imperio malvado, o sea.
Claro, exactamente.
Cruel es lo que tiene que ser. Esto no lo hagáis en la vida real, ¿eh?
Efectividad, claro, y buscas efectividad, porque en teoría en el trasfondo original te dicen que buscan a los mejores soldados de cada mundo y les hacen pasar unas pruebas horribles y se les mueren más de la mitad en el proceso.
Claro.
Lo cual es absurdo. Nuestro método es cruel porque tienes eso a mujeres que son literalmente solo
úteros, sí.
Úteros sirven como úteros, uh-huh. Pero todos nuestros marines ya nacían hechos bien y funcionales y con todo incorporado. O sea, que nuestro objetivo era ese, aunque no buscábamos la ética correcta, sino exacto, los resultados más óptimos. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, en ese caso funcionaba. Pero bueno, habéis visto que fíjate que una cosa así como un personaje que además no es de los más famosos, le hemos dado una vuelta y le podemos sacar. Y eso es lo que podéis encontrar aquí en este maravilloso canal. Que
es que el camarote de Darwin, ¿eh? Tu emisora no clandestina pierde, ¿no? A bordo del Beagle, que de un goblin que se come un troll te saca una clase de genética, de fisiología, de fantasía, de ciencia ficción, de charla con el chat tranquilamente sobre temas que son éticos, que son científicos y que importan a muchos todos gracias a ese goblin. ¿Cómo se llamaba el goblin? Que yo no me acuerdo el nombre.
Grom el Panzudo.
Grom el Panzudo. Muchas gracias a Grom. Espero que mejore su condición de barrigón tarde o temprano. Oye, algo que no he dicho, pero que he leído en el chat y me ha gustado mucho, es que todo esto se podría acabar simplemente con vomitarlo.
Sí, pero...
Pero entonces, no, claro, perdería los beneficios.
Claro, pierdes todo beneficio y la verdad es que la regeneración está muy bien. ¿Quién no tuviera regeneración, eh? O sea...
Yo tengo una herida que me mordí ayer y digo, ojalá pudiese... Pudiese no esperar llaga, unos días a que se me curase la llaga, ¿no? Que ya fue, o sea, instantáneo.
Pues ese poder está muy bien. Hombre, y ser rey de un montón de tribus y ser muy poderoso y más grande que la media, pues hombre, ser un gigante entre el resto de los de tu especie, pues supongo que le compensa los dolores de estómago. Uh-huh. Se toma un Almax y pa'lante.
Sí. Aguántate, no, lo comió por lo servido. Escucha, Etsena ha dicho una cosa que me viene muy bien para el link a la siguiente parte del programa de hoy en portada. Dice, también cabe la pregunta, ¿qué sería un humano perfecto? Es fácil decir, sin miopía, con huesos densos, tamaño estándar, etcétera. Pero es que esto es de lo que voy a hablar ahora, porque están llegando a nuestras manos pues posibilidades de selección de embriones bastante, bastante importantes, y he encontrado una empresa muy chula que me gustaría contaros, pero esto lo voy a hacer sin Guille porque quería hacer una portada un poco de un picadito.
De todo lo que hacemos, sí. Claro, para que veáis un poco todo lo que hacemos aquí. Te hemos invitado, estamos charlando y también tenemos Noticiencias de Laura, que sí, son muy chulas. No hay club del libro porque si no estamos aquí a Laura está,
no me daba la vida.
Una lipotimia por esto, pero si no, por lo demás, el resto de esto. Espero que os haya gustado. La semana que viene volvemos sábado a las 12.
Sí, como charlando. Siempre.
Ya tenemos los dos. Como tengo un calendario, ¿podemos hacer un adelanto? ¿Podemos?
Ah, dale, dale, dale.
Vamos a hacer, a ver, yo tengo aquí el calendario.
Vamos a hablar de Gattaca, vamos a hablar de Gattaca, sí.
De Gattaca. De Gattaca ya hicimos un programa.
Hay uno, pero vamos a recordar cositas.
Con Johnny Mnemonic.
Exacto. Sí, se llama Cyberpunk. Se llama Cyberpunk en el cine. Buscadlo, el camarote de Darwin, Cyberpunk en el cine o cosas así. Está muy guay ese programa, pero hoy vamos a recordar algunas cositas.
Claro. Pues la semana que viene vamos a hablar. Tenemos dos, como hacemos doble programa en directo. El primero va a ser un miniciencia sobre el ADN triple hélice, que ha sido noticia.
Chan, chan, chan.
Y le vamos a dar. ¿Doble hélice? ¿Cómo que triple? Pues sí, triple, como decían aquellos más, del básquet.
Más fuerte, más rápido, más furioso.
Más furioso. Gato, ponle el triple. Más, todo más, más enito que nos la inventamos. A punta pala. Y de programa largo vamos a hacer por fin ese camarote del misterio, porque aquí también tenemos algunos así un
poco
de misterio, que tenemos el que tenían prometido hace mucho, que era el del Bigfoot, y vamos a hablar de evolución de homínidos y del Bigfoot, si es qué viable bien que exista. Así que ese programa, que tenemos el del Chupacabra Canelita y el del Lago Ness, ya están hechos, los podéis buscar. Pues nos faltaba el del Bigfoot, que como el otro monstruo críptido famoso, así que ya lo tendremos aquí, ¿vale?
Exacto.
Bigfoot, Sasquatch, Yeti, Wendigo, ¿vale? Vamos a hacer ahí un poco porque son todos un poco más o menos del mismo corte, así que lo haremos y eso tenemos la semana que viene. Muchas gracias por haber estado aquí. No os vayáis, que sigue el audio.
Yo sigo aquí, que no se vaya nadie. Se me está llenando la vejiga, ¿vale? Pero ahora os pongo a Tyson y estoy aquí en un segundito. Así que, Guille, muchas, muchas gracias por venirte al especial 11F, niña, Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, para celebrar conmigo. Y el mapache. Adiós, Ataulfo. Te queremos también mucho.
Te vas aquí, que está Ataulfo por aquí, y nos vemos. Muchas gracias por estar ahí, chicos. Un besito.